Enlace Informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Costa Rica es el primer país del mundo en certificar a las organizaciones comprometidas con la integración de personas refugiadas en el país. El sello Vivir la Integración es el primer instrumento a nivel global que enmarca el concepto de calidad y trazabilidad en el enfoque de derechos humanos. Poner a salvo su vida o su libertad es la razón por la que miles de refugiados salen de su país o emprenden la travesía en busca de protección internacional o de la oportunidad de iniciar una nueva vida. Todas estas personas tienen en común al menos dos cosas. La primera, el temor a ser perseguidos, ya sea por su etnia, religión, identidad sexual, por sus opiniones políticas o pertenecer a un grupo social determinado. La segunda es la esperanza de encontrar un futuro mejor, a pesar del dolor que les causa dejar sus casas y huir de sus países. Indudablemente, empezar de cero en un nuevo país nunca es fácil. Con frecuencia, las personas refugiadas enfrentan barreras como la falta de identificación con el nuevo entorno, dificultades para entablar nuevas relaciones y limitaciones para poder acceder a un empleo. Es entonces cuando una mano solidaria se hace necesaria y Costa Rica siempre ha estado ahí lista para brindar una mano amiga. El pasado 23 de abril, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, entregó el sello Vivir la Integración a 20 organizaciones públicas y privadas que brindan su apoyo a personas refugiadas o a solicitantes de la condición de refugiado en nuestro país.
Bueno, mi nombre es Kevin Omar Castro Mauriz y vengo de El Salvador, que tengo 21 años.
21 años, cuénteme cuál fue el motivo de salida suya del país.
Pues fue por la delincuencia y que El Salvador, pues, como ya dije, de la delincuencia y entonces, pues querían que nosotros entráramos a esos grupos delincuenciales, que son las maras. Entonces a mi hermano lo quería reclutar la mara 18 y a mí me quería reclutar la mara MS. Entonces son dos maras que no se llevan para nada, entonces teníamos problemas al cabo de que no podíamos salir ninguno de los dos a la calle ni a la tienda que estaba a dos casas de la de nosotros por el peligro de que nos pudieran matar o algo así.
¿Quién decide venirse para casa? ¿Viene usted con sus papás?
Sí, mi papá tomó la iniciativa, que ya no, él decía de que ya no podía vivir en paz porque lo que él más amaba, otra gente se lo iba a quitar, se lo iba a arrebatar. Entonces, él fue el que tomó prácticamente la decisión para venirnos para Costa Rica. Sí, vendimos todo. Desgraciadamente no pudimos recoger lo que gastamos, sino que por eso de venirnos rápido fue que no...
¿Y a qué se dedica usted aquí hoy?
Yo soy vendedor.
El sello Vivir la Integración certifica el compromiso a través de acciones concretas que estas organizaciones implementan en el último año con esta población. Esta distinción pretende motivar a todos los sectores a tomar acciones integrales que ofrezcan nuevas oportunidades de desarrollo e integración a los refugiados, que contribuyan a la creación de una sociedad respetuosa de los derechos humanos, que además reconoce y valora los aportes de estas a la economía y diversidad cultural del país. Así lo dio a conocer Carlos Maldonado, representante de ACNUR en Costa Rica, quien explicó que con la entrega de este sello de Vivir la Integración, Costa Rica es el primer país del mundo donde las personas refugiadas podrán identificar a las instituciones que tienen un compromiso con su causa. Además, agregó que se trata del primer mecanismo global que permite darle trazabilidad a la veracidad y calidad de las acciones voluntariamente reportadas por cada institución postulante. Este sello integra los estándares de la norma ISO 2600, Guía sobre Responsabilidad Social Empresarial, la Agencia 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Política Racional de Responsabilidad Social. Se entregará anualmente con motivo de la celebración del Día Nacional e Internacional del Refugiado, cada 20 de junio. El reconocimiento se realiza en cinco categorías: academia, gobiernos locales, sector privado, sociedad civil y sector público.
Regáleme su nombre, su edad y el país de procedencia.
Mi nombre es Kevin Ricardo Campos Hernández, yo procedo del país de El Salvador, tengo 20 años. El motivo por el cual decidimos venirnos para acá fue porque, pese a que mi papá tenía un taller de mecánica y mi tío una pulpería, los pandilleros de la zona querían extorsionarnos. Entonces mi papá se negó y aparte de eso, querían que mi hermano y yo nos hiciéramos pandilleros. Nosotros no cedimos a eso porque no nos gustaba. Sí les hablábamos y todo, pero porque, o sea, habían vivido con nosotros toda la vida prácticamente, eran amigos de infancia o habían sido nuestros compañeros en el colegio. Entonces no podíamos dejarles de hablar. Bueno, luego después que nos negamos a todo lo que ellos pedían, empezaron con persecuciones, con disparos y todo ese tipo de cosas que se vive allá en El Salvador. Entonces, ya después de, por decirlo así, tener ese conflicto con ellos, después de 2 años, ellos se armaron de valor, por decirlo así, y entonces ya se empezaban a acercar a la casa, a hacernos atentados, hasta que un día, lamentablemente, lo lograron y atentaron contra la vida de mi tío. Entonces ahí fue el primer caso. Entonces yo estaba en la universidad y yo le dije a mi papá que yo ya no quería seguir estudiando porque yo tenía miedo que él hicieran algo, porque él pasaba solo en el taller prácticamente. Entonces yo le decía que lo iba a acompañar, pero él me dijo que no, que continuara. Y bueno, continué en la U, más que todo porque cada vez que mi papá le preguntaban por el hijo mayor, él con una sonrisa en su rostro decía que yo estaba en la universidad. Entonces a mí me llenaba mucho de felicidad saber que él era feliz. Y bueno, seguí yendo a la U. Lo de mi tío pasó un 10 de abril, luego al siguiente mes, un 13 de mayo. Un 13 de mayo, yo estaba en la universidad y recibí la llamada de mi tía. Yo contesté y era mi hermano que me dijo que acababan de asesinar a mi papá. Y yo me quedé mudo, ni siquiera colgué el teléfono, solo me lo guardé. Y le fui a decir a mi tía y a la licenciada que ya me iba para la casa porque habían matado a mi papá. Bueno, entonces ya nos fuimos con mi tía y mi mamá trabajaba cerca, entonces nos pasaron a recoger. Luego de eso,
¿cuándo deciden ustedes venirse? O sea, ¿qué hicieron? Asesinan a su papá y entonces inmediatamente ustedes piensan en venirse a Costa Rica.
Sí, porque ya mi papá y mi mamá habían estado como en trámites de investigar países y todo eso, y entonces optaron, el más flexible era Costa Rica. Entonces optamos por venirnos para acá y gracias a unos amigos de ellos y a la iglesia pudimos venirnos para acá, que nos acogió una amiga de mi mamá en Liberia. Entonces luego de eso, en el transcurso del año, bueno, fuimos conociendo personas increíbles que, bueno, en lo personal, cada persona que he conocido en este país es demasiado increíble. Y yo estoy súper agradecido con este país porque me ha abierto puertas donde yo no creía que se iban a abrir.
¿Y usted actualmente está trabajando?
Sí, actualmente ya tengo un año con un mes de estar laborando como barista. Y bueno, y para mí los logros que he hecho en el trabajo son demasiado importantes porque apenas es mi primer trabajo.
¿Su familia está conformada por mamá?
¿Mamá?
¿A qué se dedica su mamá?
Mi mamá es empleada doméstica. Luego está mi hermano, que él es estudiante, es menor de edad todavía. Y luego estarían mis tíos. Bueno, ya gracias a Dios toda mi familia está acá en Costa Rica.
Para la evaluación de las postulaciones se contó con el apoyo de la Cámara de Industrias, la Cámara de Comercio, el Consejo Nacional de Responsabilidad Social, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de la Presidencia y el Consejo Nacional de Rectores y la Asociación Unidad de Rectores de Universidades Privadas. Las primeras empresas en recibir el sello Vivir la Integración son la Universidad La Salle, Cátedra UNESCO, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Ministerio de la Presidencia, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la Asociación Cámara de Comercio Diversa de Costa Rica, el Sistema Nacional de Educación Musical, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Skies Latin American, Fundación Mujer, Manpower Costa Rica, Fundación Centro de Derechos Sociales del Inmigrante, Senderos, la Asociación Yo Emprendedor, Starbucks, Municipalidad de Escazú, la Asociación Cámara de Comercio de Costa Rica, Red Internacional, Universidad para la Paz, IAS Costa Rica, Pizza Hut y el Servicio Jesuita para Migrantes. Esta iniciativa es promovida por el ACNUR con el apoyo de la Presidencia de la República y fue declarada de interés público por el Decreto 40.665 MP. Las organizaciones interesadas en participar en el programa Vivir la Integración pueden hacerlo a través de alguna de las siguientes acciones. Incluir en los procesos de contratación a personas refugiadas o solicitantes de la condición de refugiado con el permiso laboral vigente. Ofrecer oportunidades de formación y capacitación. Integrar a los microempresarios refugiados a la cadena de valor de su empresa. Impulsar iniciativas de comunicación y sensibilización que favorezcan un ambiente de integración y respeto a los derechos humanos de las personas refugiadas. Generar un nuevo conocimiento sobre temas relacionados con el refugio en Costa Rica. Hacer incidencia política en favor de esta población y cualquier otra acción que garantice el efectivo ejercicio de los derechos humanos de las personas refugiadas en Costa Rica. Además, los interesados en pertenecer a este selecto grupo de agrupaciones certificadas pueden enviar una solicitud a las oficinas de ACNUR en Costa Rica y solicitar el inicio del proceso, durante el cual ACNUR ofrecerá acompañamiento. Una pistola cargada en la boca fue la gota que derramó el vaso y obligó a Víctor Gómez Gómez, hoy de 25 años, a buscar protección en Costa Rica en el 2016. Este venezolano, cuya familia todavía aún reside en su país de origen, vendió sus pertenencias para reunir dinero, renunció con antelación a su trabajo para poder tener su liquidación a tiempo y emprendió un vuelo de escape hacia Costa Rica. Durante las 3 horas que duró su vuelo, la única película que vio fue el itinerario mental basado en el recuerdo de su vida y la familia que abandonaba. La incertidumbre de no saber qué iba a pasar en adelante, abandonar un país donde dejaba mi niñez, mi adolescencia, mi familia, que me había dado todo lo aprendido en mi vida, es realmente un episodio que no se lo deseo a nadie. No saber si la gente que estoy dejando la volveré a ver o encontrar si en algún momento regresaría a Venezuela, comentó Víctor Gómez con un nudo en la garganta que inmediatamente se convirtió en llanto. En su país, Gómez trabajaba en un laboratorio técnico de mezclas intravenosas, medicamentos que se inyectan a través de las venas como antibióticos, quimioterapia, etc. Como era el único opositor al gobierno en la zona y participaba en las marchas, en varias ocasiones sufrió agresión y violencia a través de supuestos asaltos o maldades en los que la paliza final, donde fue amenazado de muerte con una pistola en la boca, le puso el banderillazo de salida. Aunque en un principio reunió dinero para irse a Chile, a través de un amigo por Facebook que le ofreció techo y comida, resultó más económico venirse a Costa Rica que ir a Chile. A esto le agrega que luego de toda la investigación que hizo por internet para ver cuál era la mejor opción, hoy puede decir con certeza que en el continente no hay otro país como Costa Rica. Aquí comenzó cuidando a un adulto mayor enfermo. Asegura que la familia contratante lo trató muy bien, pero el señor falleció. Tuvo enseguida que buscar empleo. Hoy se encuentra trabajando con el restaurante Pizza Hut como asistente de gerencia, ascenso que le fue otorgado al poco tiempo por la dedicación y excelente trabajo que hizo mientras estuvo de cajero. En el 2018 pudo traer a su madre unos meses, pero como tiene un hermano discapacitado en Venezuela, ella tuvo que regresar a cuidarlo. Allá viven sus 5 hermanos con su madre, y aunque desean trasladarse a Perú por un motivo de economía, como ninguno de sus hermanos tiene pasaporte y el gobierno no los está dando, no les queda más remedio que permanecer allá contra viento y marea. Vive en Barba de Heredia con el amigo que le ofreció hospedaje desde el inicio. Como refugiado ha experimentado la mano amiga y un clima positivo de los ticos, pero también no ha faltado que no ha discriminado. Curiosamente, una persona extranjera que reside en este país y cuya frase ha sido: mejor váyase para su país. Tiene claro que lo que ha encontrado en Costa Rica, como la gente y el cariño de los ticos, no tiene precio. El apoyo de ACNUR para integrarse a este país ha sido realmente muy importante para él. Esa ha sido la historia del refugiado venezolano Víctor Gómez Gómez.
Ellos creraban Moren Moren y Nikbaki,
Tatquito Simoren.
Ishashkena, Guay Guay.
Fa Cochonore,
Koi Koi. Toesquina,
Bao Bao.
Ishtepeskina Esther, Boy.
Kobu Nibikuindego.
Saludar es mucho más que decir hola o buenos días. Facilita las buenas relaciones con otras personas y nos permite mostrarnos educados y corteses. Las mujeres indígenas son valoradas en sus comunidades por sus conocimientos, habilidades y prácticas culturales. Por eso, les invitamos a escuchar
Enciclopedia Sonora de la Mujer Indígena.
Hola Lucy, de nuevo en este día tan lindo. ¿Qué te parece a vos?
Excelente. ¿Y qué tal si entramos a nuestra radio revista de hoy?
Claro, para comenzar les vamos a comentar que al final de nuestro programa tendremos una importante entrevista con don Alberto Ortiz, quien nos deleitará con un tema musical típico bribri.
Muy bien, Sonia. Empezaremos con una importante entrevista que le hizo la compañera Catherine al señor Rudy Pérez acerca del por qué nuestras comunidades indígenas son pobres, en especial la de Ujarrás.
Sí, Lucy, es importante que reflexionemos sobre la importancia de trabajar todos y todos juntos por mejorar la situación de nuestras comunidades indígenas.
Ahora vamos a escuchar la entrevista que la compañera Catherine le hizo al señor Rudy, funcionario de la Municipalidad de Buenos Aires.
Bueno, estamos aquí con don Rudy Pérez. Él nos va a comentar acerca de un poquito de lo que él sabe de la comunidad de Ujarrás.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto de que estés acá y que estemos hablando en este momento sobre la situación y la problemática de Ujarrás. Mira, yo en lo personal creo que de acuerdo a la situación y los estándares que vive este cantón, no sé si usted sabía que Buenos Aires está como el tercer cantón más pobre de Costa Rica. Entonces el asunto de pobreza no es una situación que solamente esté involucrada con la parte de Ujarrás, pero sí con la problemática de que las poblaciones indígenas siempre han estado asociadas con pobreza. De hecho, con solamente ser indígena ya se tiene la connotación de pobre. Pero yo pienso que en este caso, lo que es la situación de Buenos Aires, existe una riqueza invaluable a nivel cultural y de desarrollo, ¿verdad? Y a nivel de lo que son también las tradiciones. Y creo que precisamente en comunidades como la de Ujarrás, el elemento que tal vez se puede denominar pobreza, que implica un nivel de desarrollo diferente o que sea a menor escala, se ha afectado también porque Ujarrás está dentro de lo que se considera como el distrito 1, es decir, Buenos Aires. Y si vos ves todo esto, esto es el casco urbano. Al compararlo con Ujarrás, pues digamos 4 o 5 casitas no va a competir con lo que son calles pavimentadas, edificios y la infraestructura que está. Por supuesto que va a haber un nivel, digamos, que se puede considerar de menor desarrollo. Dentro, entre los índices de desarrollo social tenemos que para el caso de Buenos Aires andamos en un 34%, que significa que tenemos un nivel de desarrollo mucho menor que el de otros cantones de Costa Rica, ¿verdad? Pero creo que otro nivel asociado al nivel de desarrollo de Ujarrás está dado precisamente por la, digamos, la parte preponderante que tienen que asumir en este caso los grupos o la comunidad con respecto a lo que es la selección de sus líderes, las personas que ubican en las asociaciones de desarrollo, las personas que ubican en representantes como CONAI o que ubican en representantes en Arariquez, que realmente ejecuten y desarrollen lo que los pueblos necesitan, en este caso el de Ujarrás, que te digo, a nivel de desarrollo, infraestructura, servicios, puede ser aún mayor si la gente no fuera solamente conformista, sino que tuviera, digamos, una actitud más participante y sobre todo más demandante, en este caso con las asociaciones de desarrollo indígenas. Porque si recordamos, en el caso de Ujarrás, Yeri y Olam, pues son zonas realmente muy hermosas y tienen, digamos, actividades que son tan variadas como lo es el asunto del zoológico que existe precisamente en Ujarrás, donde hay aves exóticas como avestruces y otro tipo, lo que son las aguas termales, lo que es la producción de granos, la producción de frijol gandú, que eso perfectamente puede establecer una situación importante y de competencia a nivel del cantón y a nivel de aporte económico. Pero creo que lo que más se ha dado en el caso de Ujarrás es una situación denotada básicamente por el conformismo. digamos, en primera instancia y permitir que otras personas tomen la decisión. Y el segundo elemento importante que puede llevar a la conclusión de por qué Barras tiene un nivel de desarrollo menor está establecido también por lo que podemos denominar el aspecto político del cantón, donde los conflictos entre partidos, los intereses de un partido, pues son prioridad sobre los intereses del bien común. Y eso realmente se ve manifiesto en situaciones de desarrollo como Barras. Por eso considero que en este caso, pues sí podríamos hablar de que sí existe un nivel de pobreza, pero yo diría pobreza de participación, pobreza de comunicación, pobreza, digamos, de participación, que tiene que verse influenciado, y no solo influenciado, sino demandado a los grupos que en este momento están coordinando el desarrollo del lugar. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted por su ratito que nos ha brindado.
No, un gusto, y digamos, la felicito, realmente me gusta mucho su trabajo. Espero, digamos, que siga adelante y que pueda concretar sus metas, y que tenga usted un buen día. Muchas gracias.
Siguiendo con los grandes problemas que aquejan a nuestra comunidad, ¿sabía usted que este pueblo ya cuenta con un acueducto y que aún no se ha inaugurado?
Sí, para informarnos más, la compañera Catherine le hizo una entrevista al señor director de Acueductos y Alcantarillado, Ramón Vargas.
Seguidamente lo escucharemos.
Muy buenas, estamos aquí desde la oficina del licenciado Ramón Vargas de Acueductos y Alcantarillados de la zona de Buenos Aires. Y él nos va a comentar acerca de la inversión que se ha hecho respectivamente a la comunidad de Buenos Aires en lo que se trata de lo del acueducto del agua potable.
Bueno, muy buenos días. En efecto, ha hecho una gran inversión en la comunidad de Ujarras, en un monto que ronda los 475 millones de colones. El objetivo ha sido dotar de agua de calidad potable a esta comunidad indígena. Prácticamente este proyecto ya se encuentra en su etapa final, donde ya todo lo que es líneas de distribución, tanques giragradientes, tanques de almacenamiento, captaciones, muy pronto pues van también a estar haciendo uso del líquido potable que les garantiza, pues de hecho, una mejor calidad de vida a todo este sector, a toda esta comunidad del pueblo de Ujarras.
Sonia, ¿qué tal si pasamos a nuestro tan esperado encuentro artístico con don Alberto Ortiz, después de haber informado a nuestro amigo oyente de los problemas que aquejan nuestras comunidades indígenas?
El señor Alberto Ortiz Elizondo, vecino de nuestra comunidad indígena de Salitre, es un conocedor de nuestra música típica. Nos dijo que desde muy chiquito sus padres le enseñaban a tocar música, pero que él nunca sintió esa necesidad de aprender. Fue ya hasta que él era adulto que se interesó en la música y comprendió que era muy importante y de mucho valor seguir con esa tradición. Ahora está integrado a un grupo de baile típico.
Bueno, desde muy pequeño mi padre, que en paz descanse, don José Rogelio Ortiz, él era músico de la zona. Solo que yo desde niño no me interesé porque quizás no veía el valor cultural que tenga. Hasta en diciembre del año pasado, que tuve la oportunidad de comprar una concertina y entonces comencé a aprender, a practicar, y hoy por hoy manejo por lo menos los ritmos que tocaba mi padre, como es el pasillo, el corrido, el punto y la cumbia, que son los ritmos que se bailaban en aquel entonces en las fiestas tradicionales. Los cuatro ritmos que menciono, por ejemplo el pasillo, es un ritmo totalmente diferente a la cumbia, que es de una forma algo así como dar círculo, y el paso es diferente al punto, es diferente al pasillo, es diferente al corrido. Entonces los ritmos se distinguen de acuerdo al acorde de la música.
También nos contó acerca de la persona que les confecciona el vestuario, doña Clara Elizondo. Doña Clara los adorna con preciosos encajes de colores para que las mujeres con estos vestidos volados puedan deleitar al ritmo de la música. Pero los hombres no se quedan atrás. Cuentan un vestuario muy bonito, pantalón negro, camisa manga larga, blanca y sombrero. Ambos bailan descalzos al ritmo de la música.
El vestuario tradicional pues era de un de un colorido muy hermoso. Era de color muy intenso y todas las mujeres se vestían. Y entonces, pues hoy por hoy queremos rescatar eso. A lo menos yo me gusta participar en lo que es meramente actividades culturales. Hoy el vestuario, pues aquí en Salitre se está practicando, está la compañera Clara Elizondo, que ella confecciona los trajes típicos acá de la zona, de específicamente del territorio indígena de Salitre.
¡Qué bonita música! ¿Verdad, Lucy?
Sí, de veras que es muy importante seguir conservando nuestras tradiciones.
Claro, por eso lo invitamos a usted que nos escucha a trabajar para que estos importantes valores culturales se sigan practicando en cada comunidad.
¿Qué te parece si nos vamos despidiendo de nuestro amigo oyente?
Claro, gracias por escuchar nuestra radio revista y lo invitamos para la próxima.
Samme panesañasuani.
Benaro boyebo satebaskin segene tokicha.
Ish ashkena yamipa. Yemi ache. Ekeke. Yera paco.
Maranka sibu et de.
Sohema rakim name natoye.
Tibigera nene. Maneve ngubudabamabe.
Hasta luego. Nos vemos.
La despedida es una prueba de amistad, pero simboliza también un cambio. Esperamos que con esta enciclopedia sonora de la mujer indígena, usted haga también un cambio.
Esta fue una producción del ICER, la UNESCO y esta su emisora cultural.
Este ha sido nuestro enlace del día de hoy. Los esperamos la próxima semana con más temas de interés para usted.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Una producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística
Ronald Cubillo.